El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día viernes, ¿cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos a esta nueva edición del Semáforo. Y bueno, ayer estábamos hablando con nuestra amiga Alexandra Garvey respecto a esta iniciativa de El Hambre No Espera, y no es la única, claramente, de las iniciativas sociales que se están haciendo para ir en apoyo de los chilenos y chilenas que están en dificultades hoy día. Y es por eso que varias ex-alumnas, hoy día algunas académicas, todas profesionales de nuestra universidad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, desde su fundación, la Fundación Vértice, armaron este mapeo de las organizaciones y de las distintas actividades que se están realizando para apoyar a los chilenos y chilenas en dificultades ahora. Así que vamos a estar conversando respecto a este mapeo, respecto también a lo que hemos aprendido de este momento sobre campañas solidarias y ollas comunes, con la académica del Departamento de Diseño de nuestra universidad e integrante de la Fundación Vértice, Luciana Pastor. Y más tarde vamos a conversar con Paula Fiamma, encargada de comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, para contarles respecto a distintas iniciativas que en este momento tiene funcionando el Museo Nacional de Bellas Artes para mantenernos activos en la comunidad, un montón de interesantes proyectos y actividades para hacer en casa con los niños, niñas y adolescentes, y también para mantenernos vinculados. Y vamos a partir con una canción que es un lujo, una canción necesaria de cantar y celebrar en este momento, reivindicar nuestros colores, nuestras diversidades, y vamos a partir entonces escuchando a Ismael Rivera con Las Caras Lindas.
Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Somos la melaza que ama, cada beso que conmovedora. Por eso vivo orgulloso de su colorido. Somos betún amable, de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. De la bien linda. bien cada beso, bien conmovedora y cautivadora. Su negrura, esa sí que es linda.
Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra.
Suena. Qué linda, qué linda son. Negrura, de la pura.
Como saben, nosotros hemos estado muy ocupados acá dándoles a conocer a ustedes distintas iniciativas para poder apoyar solidariamente a quienes en este momento están teniendo problemas para comer, así de radical. Estamos hablando de la real situación de millones de chilenos y chilenas que por la pérdida de sus fuentes laborales y por las dificultades que trae, por supuesto, esta pandemia y la reclusión, hoy día están tremendamente desafiados para poder mantener a sus familias. Y es por eso que han aparecido un montón de diversas iniciativas de apoyo, de búsqueda, de solidaridad, y a veces uno puede perderse un poco respecto a toda esa tremenda oferta. Y es así que nuestras exalumnas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad, todas tremendas profesionales, ahora fundaron la organización Vértice, que entre otras cosas está desarrollando ahora un mapa interactivo de campañas solidarias y ollas comunes, y estamos ahora en contacto con una de ellas. Saludamos entonces a Luciana Pastor, académica del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, integrante de la Fundación Vértice. Luciana, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación, Antonella, te agradezco este espacio.
Bueno, es importante poder contarles porque nosotros hemos dado espacio acá a iniciativas que nos han parecido muy interesantes, pero también entendemos que hay muchísima necesidad y por lo tanto han aparecido muchísimas iniciativas de apoyo solidario. Cuéntanos, ¿desde dónde a ustedes se les ocurrió poder armar este mapa interactivo y esta especie de guía de las propuestas que se están desarrollando en este momento?
Claro, mira, primero te cuento un poco sobre cómo surge igual Fundación Vértice. Es una fundación bastante reciente, fue creada a inicios del 2018 y ya desde el año pasado en el fondo nos encontramos más activas respecto a hacer actividades y diversas, en el fondo, conversaciones sobre el territorio. Es una agrupación de mujeres feministas, como tú dijiste, somos todas egresadas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de las tres diferentes carreras, arquitectura, diseño y geografía, y en ese sentido lo que nos une a las integrantes es justamente el estudio por el espacio y tener en cuenta también una visión crítica y multidisciplinar sobre nuestros territorios. En ese sentido, bueno, hemos estado realizando diferentes actividades el año pasado, ¿no? Sobre todo para contribuir a un debate sobre nuestro territorio y sobre nuestro país. Y este mapa, en el fondo, surge desde nuestra necesidad un poco de cada una, ¿no? Como integrante, más allá de cómo podemos estar aportando cada una en campañas solidarias, en canastas, ollas comunes. ¿Cómo, en el fondo, desde nuestros saberes podíamos aportar a estas iniciativas de cooperación que estamos viendo de manera multitudinaria en el territorio? En ese sentido, bueno, nuestras discusiones van más allá del propio mapa, ¿no? Ya desde el año pasado trabajamos también temas de feminismo asociados al territorio, y por lo mismo esta iniciativa de ollas comunes, que es propiamente de mujeres, nos pareció muy interesante también relevarla, ¿no? En ese sentido, bueno, el mapa, más que una plataforma de difusión, plantea hacer un apoyo para aquellos territorios que se han visto más afectados por las cuarentenas, ¿no? O por las medidas que han sido insuficientes en el fondo por el gobierno. Y lo que hicimos fue darnos cuenta que había un montón de información dando vueltas por redes sociales, afiches y diferentes formas de difusión de estas iniciativas. Entonces, lo que nosotras hicimos fue hacer una búsqueda preliminar, ¿no? Como de toda esta información y hacer un catastro que nos permitiera sistematizarla. Luego de en el fondo hacer esta sistematización, fue que realizamos este mapa interactivo, que le denominamos también como un mapa solidario, que lo que le permite a quien accede a este mapa en el fondo es encontrar los lugares en donde se puede aportar, pero también recibir, ¿no? En el fondo, quien accede puede encontrar los lugares cercanos a donde vive o donde habita y poder decidir en el fondo cómo aportar, cuál es la organización que maneja en el fondo esa iniciativa de cooperación y básicamente contribuir, ¿no? A las personas más afectadas en esta crisis que podríamos decir que ha surgido a partir de la pandemia.
Conversamos con la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Luciana Pastor, miembro también de la Fundación Vértice, que como ella misma contaba, ha estado trabajando el tema del territorio y el espacio público desde el 2018. Y es interesante porque, como tú decías, Luciana, en una de las primeras maneras, ¿cierto?, de generar apoyos inmediatos desde la propia comunidad ha sido el retorno de las ollas comunes de manera masiva. Sospechamos que las ollas comunes nunca dejaron de existir al interior de ciertas comunidades, pero hoy día se hicieron muchísimo más visibles y muchísimo más comunes en ambos sentidos, ¿no? Porque hay muchísima gente que requiere de ellas. Y ahí se cruzan dos cosas que tienen que ver con el interés de ustedes como fundación. Por un lado, la ocupación del espacio público, ¿no? Y el espacio público como un espacio de encuentro social y también de facilitación de las necesidades básicas. Y en otro ámbito también los liderazgos femeninos que están llevando en la mayoría de las comunidades estas ollas comunes. Cuéntanos un poco qué han descubierto en este reunir información para poder hacer este mapeo.
Y mira, de manera paralela igual quisiera también contarte que nosotras estamos realizando diferentes actividades en paralelo a este mapa, ¿no? Que es un poco lo que hemos decidido hacer en estos momentos en que cada una está resguardada en sus hogares. Hemos hecho un ciclo de entrevistas, por ejemplo el día de ayer entrevistamos a Hilary Hinner, una historiadora feminista, quien nos habló sobre el resurgimiento de las ollas comunes como un espacio en el fondo de resistencia feminista, de organización popular. Entonces el mapa, entendiéndolo como una plataforma, también va acompañado de estas actividades que estamos realizando como fundación. En ese sentido, nos ha parecido como muy importante también poder vincular las miradas académicas, ¿no? Sobre sobre este resurgimiento, pero al mismo tiempo queremos dar discusiones con organizaciones sociales, ¿no? Y eso es lo que se viene prontamente también con la fundación, como la continuación de entrevistas a personas que trabajan en el ámbito académico, pero también hacer un vínculo real con organizaciones sociales que están justamente trabajando en estas iniciativas de cooperación. Lo que nos ha también parecido como interesante y que nos ha permitido tener el mapa es en el fondo que también permite visualizar cuáles han sido los territorios más afectados o cuáles están necesitando más ayuda a lo largo de Chile, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de la región metropolitana, que los puntos, cuando uno visualiza el mapa, puede verlos muy condensados y muy cercanos en ciertas zonas, pero también, por ejemplo, aparecen lugares como Valdivia, Temuco, donde, claro, son ciudades más pequeñas, pero al mismo tiempo es interesante cómo, a medida que nosotras vamos actualizando estos lugares, cada vez se van sumando más iniciativas.
Ahora, en ese sentido también parece interesante esta distribución, ¿no? Como tú dices, territorial, y quería preguntarte si ustedes tienen más información de las características específicas, en qué se parecen y en qué se diferencian, por ejemplo, las iniciativas de ollas comunes y de encuentros solidarios en las provincias y también con la región metropolitana. ¿Hay ahí algunas características particulares?
Mira, generalmente, claro, lo que tenemos en este mapa, en el fondo, son los lugares específicos en cada zona, y lo que te permite también el mapa es acceder a los contactos, a las organizaciones, a cómo, como ya lo dije antes, cómo aportar y también cómo recibir. Y en el fondo, nosotras hicimos ciertas categorías de iniciativas de cooperación. Uh-huh. Tenemos ollas comunes, centros de acopio, casas de estudio que han ido también surgiendo, que es bastante interesante, y campañas solidarias, ¿no? En términos como más generales. Y diferencias en el territorio, más que nada vemos que en Santiago hay de todo, ¿no? Y que en ciudades más pequeñas empiezan a resurgir de a poco otro tipo también de iniciativas, como casas de estudio u otro tipo de formas de organización de los mismos territorios.
Claro, yo estoy ahora mismo navegando, ustedes pueden ir a vérticechile.org, y ahí van a encontrar el link para poder ir a este mapeo de iniciativas de colaboración. Y hay tres colores distintos, hay unas que están en moradito, otras que están en calipso y otras que están en burdeo, diríamos, ¿no? Y uno ahí puede ir poniendo el cursor sobre ellas, y yo, por ejemplo, me acabo de encontrar con Villa Frey, que reciben insumos para canasta solidaria, cómo donar, acopio en, y sale la dirección, y se puede buscar ahí mismo en Google Maps. Ustedes pueden buscar alguna que esté cerca de su vivienda, ¿cierto? Te explica dónde está, qué es lo que hacen y cómo se puede donar, incluso en la mayoría de los casos, el ejercicio de contacto. Estamos conversando con la académica de nuestra universidad, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Luciana Pastor, parte de la Fundación Vértice, que ha estado trabajando para generar este mapeo de iniciativas de colaboración en tiempos de crisis. Ahora, es realmente impresionante, Luciana, cuando uno se pone aquí a navegar, la cantidad de distintas iniciativas que se están desarrollando, y es importante también decir, claro, tú decías que en el sur especialmente, o en las provincias, pero también en el norte, se están realizando muchas iniciativas de parte de las universidades, pero a mí me parece muy bonito y bastante esperanzador la organización de la sociedad civil, la reaparición potente de las comunidades de vecinos, ¿cierto?, de las organizaciones sociales de mujeres, por ejemplo, para poder trabajar por sí mismas y sus familias, pero también para poder colaborar con quienes más lo necesitan. ¿Qué podemos reflexionar respecto a eso?
Sí, mira, es bastante interesante en el fondo cómo en contextos de crisis generalmente es la organización popular la que da más bien soluciones a crisis sociales, económicas, y en el fondo cómo también los vínculos entre habitantes de un mismo territorio se fortalece al mismo tiempo en tiempos de crisis. Algo igual que me gustaría como resaltar es que, claro, lo que nosotras hicimos en un principio fue recopilar esta información de redes sociales, pero también nosotras tenemos en cuenta que no todas, en el fondo, no todas las poblaciones o no todos los territorios utilizan este tipo de redes para difundir sus iniciativas. Como eso, yo creo que es un punto igual importante de dejar en claro.
Pero si hay alguna que nos esté escuchando, aquí está el formulario, claro, en vérticechile.org para poder sumarse.
Sí, es súper importante decirlo. Sí, eso quería también, como en el fondo lo que tú dices, mencionar que este mapa nosotras lo planteamos como un mapa colaborativo y en constante construcción. Y por lo mismo, en nuestra página web, vérticechile.org, además de estar el mapa, está disponible un formulario donde quien quiera puede en el fondo ingresar información que luego nosotras vamos actualizando semanalmente en este mapa. Y a partir de la pregunta que tú me hacías, también para nosotras ha sido bastante en el fondo impresionante cómo en estas semanas día a día va subiéndose información y va en el fondo acumulándose más puntos en el mapa, ¿no? En el mapa que, en nuestro mapa, digo, en el mapa de todos y todas quienes lo estamos utilizando. Uh-huh. En ese sentido también refuerza la necesidad de muchos territorios ante las ineficientes soluciones del gobierno, sobre todo como en sectores sociales excluidos, pero también en otros sectores que simplemente están también dando apoyo a habitantes que están en su cercanía.
Claro, entonces, de alguna manera, si ustedes se meten a Fundación Vértice, que les recuerdo, la dirección es vérticechile.org, esta fundación que fue armada por exalumnas, profesionales, egresadas, algunas académicas de nuestra universidad, Paulina Gatica, Valentina Savera, María Rodríguez, Natalia Martínez y Luciana Pastor, con quien conversamos, se van a encontrar, me gusta mucho la idea, Luciana, de al mismo tiempo se van a encontrar con la bajada práctica de aquí está sucediendo esto, estos son los lugares en donde se están haciendo acopio. Si ustedes están trabajando en una iniciativa, pueden meterse ahí a Vértice Chile y poder también sumar, dar las características, y también al mismo tiempo el contexto. Como decías, y quiero volver sobre eso, ¿no? Que conversaron con Hilary Hinner, yo acá tengo su libro, que Violencia de Género, Pobladores y Feminismo Popular. Entrevistamos a Hilary en este programa hace algún tiempo atrás, y me parece súper interesante también entender lo que esto significa, no olvidando que antes de la pandemia nosotros veníamos con un movimiento social poderosísimo, y en donde las redes sociales comunitarias se estaban volviendo a integrar, algo que fue fundamental en la resistencia a la dictadura y que luego en el modelo neoliberal fue tremendamente sancionado, incluso en nuestra subjetividad, podríamos decir, la idea de que hay que salvarse solo, que es el individualismo, el rey, etcétera, y hoy día volvemos a la idea de que somos comunidad y que necesitamos la comunidad. Entonces es lindo poder ver en la página de Vértice las dos cosas, ¿no? Por un lado, la bajada práctica de cómo se está haciendo comunidad y también los contextos como esta entrevista a Hilary Hinner y las reflexiones de ustedes mismas respecto a este proceso.
Sí, y claro, y ese debate, bueno, que dimos ayer con Hilary Hinner fue muy interesante.
Ahí, se puede ver igual.
Sí, sí, está en nuestra página web, así que también quienes quieran en el fondo poder verlo, está con acceso libre, así que también las invitamos y los invitamos a poder verlo. Fue interesante, claro, como pensar también que algo muy importante también es que estas iniciativas de cooperación, sobre todo las ollas comunes, también han sido prácticas permanentes en ciertos territorios, si bien entendemos que existe un resurgimiento, ¿no? Que en muchas poblaciones también hay algunas que han seguido con esa práctica, ¿no? Desde la Unidad Popular y posteriormente también en dictadura, y que en la actualidad siguen con esa permanencia. Lo que a nosotras igual nos interesa mucho, bueno, como te dije en un principio, somos una agrupación de mujeres feministas, y también en paralelo a todo este trabajo, que si bien, claro, estamos haciendo un trabajo más práctico, como dices tú, como tener este mapa, también estamos trabajando de manera paralela en un proyecto que aborda justamente la relación entre memoria, feminismo, espacio, ¿no? Un vínculo para nosotras fundamental para pensar las ciudades desde una óptica feminista y de género, ¿no? Entonces, ¿cómo también nosotras como fundación o nosotros como país ponemos en valor dichas prácticas en el espacio, ¿no? Que generalmente por el Estado han sido bastante invisibilizadas? Claro. Entonces, nuestra idea es, claro, tener como fundación un vínculo importante con organizaciones sociales, activo, en ese sentido establecer redes, quienes nos quieran también contactar, también dejamos muy abierta la invitación, pero al mismo tiempo, ¿no? Como desde nuestras miradas académicas y sociales, también contribuir a investigaciones que aborden esta problemática, más bien desde una óptica feminista y contemporánea.
Claro que sí. Bueno, hay muchísimo para seguir aprendiendo, es un momento interesante, es un movimiento doloroso, desafiante, pero al mismo tiempo en donde estamos viendo reaparecer habilidades sociales que son las que creemos, desde acá, por lo menos, nos van a permitir reconstruir el Chile que queremos. Luciana Pastor, académica de nuestra universidad y parte de la Fundación Vértice. Muchas gracias por hablar con el Semáforo esta mañana.
Muchas gracias a ti, Antonella, y bueno, dejo a todas y a todos quienes nos estén escuchando invitados a ver nuestra página web, donde tenemos disponible en el fondo también las actividades que hemos ido realizando y este mapa colaborativo de iniciativas de cooperación y el formulario también para que quienes puedan y quieran aportarnos con información tengan la posibilidad de hacerlo.
vérticechile.org, y ahí inmediatamente se van a encontrar con el mapa interactivo de campañas solidarias y ollas comunes y también con el formulario si quieren sumar su iniciativa al respecto. Luciana Pastor, muchas gracias por esta conversación, que estés muy bien.
Gracias a ti, Antonella, que estés bien.
Nosotros ahora vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más Semáforo.
En la frontera que hubo entre Aiguén, donde combate mi pueblo, quiero saber si del sembrado los frutales, mi sabia tierra me devuelve algún guerrero, de los salares explotarán fundamentos y unas tarqueadas las difundan por el viento. Ya lo cogiesen quinceañeros bien chilenos, que griten todo lo que callamos por dentro. ¡Ay! ¿Cuántos glaciares más vamos a callar? ¡Ay! Busque nativo donde está. Vamos a callar, ay, la tierra es nuestra dignidad. Vienes tú conmigo con la cabeza a replantear. Vienes tú conmigo, la historia es nuestra y sin final. Vienes tú conmigo, los vende patria hay que funar. Vienes tú conmigo a detener la impunidad. Vuelta, no precisamos darle. A pies descalzos retomemos los caminos que dejó Túpac y Lautaro por destino, por nuestra tierra, nuestra historia y nuestros hijos. ¡Ay! ¿Cuánto glaciares más vamos a callar? ¡Ay! Bosque nativo, ¿dónde está? ¡Ay! ¿Cuántas matanzas más vamos a callar? ¡Ay! La tierra es nuestra dignidad. Vienes tú conmigo, los vende patria hay que funar. Vienes tú conmigo a detener la impunidad. Vienes tú conmigo con la cabeza a replantear. Vienes tú conmigo, la historia es nuestra y sin final y sin final.
Su manto, su manto de estrellas blancas. Compadre, voy a la sierra llevando mi muerte en ancas. Es negro el viento y la tierra. Negro el pan y negro el vino. Si voy subiendo a la sierra, más negro se hará el camino. Un corvo de acero blanco me cuelga al flanco, el rifle alerta, cansado el tranco, llevando penas y donde vaya con la cadena de este destino. Sobre mi manco se irá el dolor. Oh, 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 oh. Compadre, la noche enreda mi poncho negro en sus brechas, pero en todos los atajos un rifle escondido acecha. Al pueblo vaya de alguita, cuando aún no muera la sombra, y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra, le dice que no me busque, que se acostumbre, que ya no existo, que allá en la sierra, cuando en la noche de espalda en tierra me acuerde de ella con toda el alma. Con toda el alma la lloraré.
Cuarentena y de alguna manera nos vamos acostumbrando, pero también se va haciendo quizás más difícil mantenernos entretenidos, especialmente para las personas que están con niños, niñas, adolescentes en sus casas. Es un desafío que los días pasan y pasan, y bueno, ¿cómo hacemos para mantenerlos entretenidos, que sigan aprendiendo cosas? Bueno, el Museo Nacional de Bellas Artes tiene varias propuestas en ese sentido y estamos con su encargada de comunicaciones, Paula Fiamma. Paula, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte nuevamente.
Hola, muy bien, muchas gracias por este espacio, como siempre, aquí, bueno, por supuesto, trabajando desde la casa.
Sí, bueno, estamos todos en eso, y sí, ustedes como equipo de el Bellas Artes han hecho también un trabajo de repensar el arte, el propio patrimonio del museo, pero también me parece súper entretenido generar otras instancias artísticas que quizás no necesariamente estarían en el prejuicio de lo que entendemos por museal, ¿no? O por propio del claro, museo. Y ahí hay varias cosas súper interesantes que están todas en la página web del Museo de Arte, del Museo Nacional de Bellas Artes, mnba.gov.cl, y hay una que a mí me llamó muchísimo la atención, Paula, quisiera que partiéramos por ahí, que es este taller Fanzine en Cuarentena. Contemos un poquito respecto sí, a eso.
Bueno, este taller es una iniciativa del área de mediación y educación del museo. En general, casi todas las actividades del museo están orientadas a establecer un vínculo entre el museo y sus distintos públicos durante este periodo de cuarentena. Y lo que hizo el área de mediación fue hacer una entrega especial a partir de un taller que ellos ya habían hecho en el verano, y aquí lo adaptaron para que la gente tuviera ciertas pequeñas instrucciones para armarlo en línea. Lo ideal es que la gente además comparta su publicación autoeditada. Es como una especie de publicación donde tú eres tu propio editor y eliges los propios medios. La idea es que lo compartan con el hashtag MNBAenCasa en las redes sociales para después nosotros subirlo, compartirlo. Y va planteado en distintas etapas, distintas sesiones, y entonces es como una especie de serie muy cortita.
Bueno, a mí me pareció súper entretenido porque los fanzines están muy ligados con el espíritu punk, por supuesto, además fueron una herramienta de ese movimiento musical. También con los movimientos feministas, uno podría decir, con aquellos movimientos sociales y culturales que han estado en los márgenes, ¿no? Y que han un poco desafiado la institucionalidad y que han dicho, literalmente, hazlo tú mismo. Y esa es un poco la invitación. A partir de los materiales y las instrucciones que están puestas ahí, uno puede ver también videos de experiencias de gente que participó en el taller, poder recuperar eso y decir, oye, con lo que tengo en la casa, con revistas, con el propio computador, me puedo armar mi humilde publicación para poder decir qué estamos haciendo. Entonces, me parece que es entretenido no solamente como ejercicio para quien lo hace, sino para ustedes también, como Museo Nacional de Bellas Artes, de poder ir reuniendo estos materiales, tanto desde la propuesta artística de diseño que puedan tener, pero también a lo experiencial, a las cosas que van a aparecer contando esas fanzines.
Claro, tiene que ver un poco con que las artes gráficas también han sido muchas veces tema de exhibiciones del Museo Nacional de Bellas Artes, y precisamente con recoger el espíritu que nos ha rondado los últimos meses, en el que las personas van difundiendo sus propios contenidos. Está muy también en el espíritu de las redes sociales, donde todos somos productores de contenidos y no solamente somos receptores, que es un cambio que ya hemos visto hace muchos años. Entonces, la idea es que sin ninguna necesidad de que seas un súper artista, sino más bien que tengas la intención de comunicar algo y que eso que quieras comunicar sea una experiencia que esté relacionada precisamente con este periodo de cuarentena.
Bueno, y ahí tienen en la página del Museo Nacional de Bellas Artes, mnba.gov.cl, las instrucciones fanzine en cuarentena, se llama esa publicación, te explican lo que es hacer un fanzine, tienes varios videitos cortitos para hacer fanzine instrucciones, experiencias del taller, está de verdad súper entretenido. Yo le decía antes a Paula que si yo tuviera un adolescente en casa, esto es lo que lo pondría a hacer. porque por supuesto es súper atractivo para niños y adolescentes, pero literalmente para cualquier persona que le interese entrar en este lenguaje.
Para todas las edades, nosotros ahora, claro, estamos en un momento en el que es como la época de los talleres. Está todo el mundo tomando talleres en vivo, antes de la cuarentena, inclusive también el tema era qué taller hacías el fin de semana, en qué te entretenías, como buscar otras actividades, además de las escolares o las del trabajo, para llenar tu espíritu en el fondo. Y aquí hay una buena actividad que es cortita, está súper resumida, acotada, hay distintas técnicas que van mostrando, entonces en realidad es súper entretenido para todas las edades.
Bueno, esa es una de las actividades que nos ofrece la web, la plataforma del Museo Nacional de Bellas Artes. Hay otra que también uno podría tener el prejuicio que es para los más chicos, pero desde hace varios años se ha instalado la idea de que pintar con lápices de palo, incluso, es algo de lo que muchos de nosotros, yo incluyéndome, tengo varios de mis libritos y ahí mi estuche lleno de lápices de colores para bajar las revoluciones de vez en cuando, ¿cierto? Estas meditaciones en movimientos mientras uno pinta, etcétera. Es algo de lo que yo también me hago cargo de mi entusiasmo por ella. Y ustedes también pusieron a disposición un montón del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes para descargar, imprimir y pintar. Está muy bonito eso.
Sí, sí, creamos esas láminas que ya las venimos haciendo hace un tiempo atrás y ahora creamos más a través del área de diseño y la idea es que se puedan descargar y la gente las pueda imprimir y pintar en casa. El otro día fue muy bonito porque de hecho alguien nos talló y mostró, por ejemplo, Ninfas en el baño, que es una de las obras emblemáticas del museo, que también está en estas láminas, y la pintó con jugo de betarraga. Buscó distintos tonos, lo pintó, está súper bonito. La idea también es que la gente lo comparta para que después nosotros lo vayamos compartiendo o en las historias de Instagram o en el feed, pero también es que la gente vaya teniendo una vinculación súper afectiva desde una experiencia muy personal, como es pintar en el fondo, con las obras de la colección del museo.
Claro.
En esta instancia en que no las podemos ir a ver, hay algunas incluso que en este momento no están en exhibición porque no están en la curatoría de la exposición de la colección. Hay que recordar que el museo tiene alrededor de 6.000 piezas, entonces es imposible que las mostremos todas. Y en estas láminas hemos reunido una selección de obras que están quizás en el imaginario de las personas, varias emblemáticas, algunas abstractas como la de Martín de Pérez. Entonces hay varias opciones para jugar y pasarlo bien.
Sí, y además me parece muy lindo. Yo estaba mirando aquí, por ejemplo, que ganas de imprimir esta cariátide de sí. Ateno Colipí. Claro que uno lo ha visto tantas veces en el museo y que ahora uno la puede hacer su propia versión. Y me parece muy lindo eso respecto a las obras, pero también respecto al propio Museo Nacional de Bellas Artes, porque uno también puede descargar la maqueta para armar el museo y pintarlo, y de verdad es espectacular poder hacer ese ejercicio, porque como tú dices, Paula, ya aparece una idea de apropiación, de que el Museo Nacional de Bellas Artes es mío también, es cercano, puedo no ir a visitarlo en este momento, pero sigo siendo parte de la comunidad alrededor del museo, ¿no?
Exactamente, puedes descargar la maqueta, recortarla, pintarla como tú quieras y hacerte tu pequeño edificio del Museo Nacional de Bellas Artes para tu escritorio.
Puedes mandar a tus legos a visitar, claro, el Museo de Bellas Artes, por ejemplo.
Sí, exactamente. Mandar a los legos, a los Pikachu chiquititos, a todos los monitos de juguete que tienen los niños y a veces los no tan niños también. Y es una forma, claro, de tener más cercanía con este edificio que a veces para muchas personas se ve como un edificio imponente, pero en realidad es un museo que es de todos, es un espacio público y nada, qué más bonito que tener este edificio que fue inaugurado en 1910 en el marco del centenario de la República, del primer centenario. En tu casa, mientras sí, esperamos no. A ver cuándo nos volvemos a reunir físicamente con todas las prevenciones que vamos a tener que tomar.
Por ahora, una manera de seguir vinculados con el museo y también vinculados con la comunidad. Acá en el programa hemos insistido mucho de la importancia de la comunidad, de sentirnos parte de una comunidad artística, tanto sea uno como visitante, como espectador, ¿cierto?, como auditor, sentir que somos parte de esto y aunque en este momento no nos estamos viendo, de todas maneras estamos vinculados. Y otra manera también de estar vinculados es esta muestra que ustedes están armando de vida cotidiana en tiempos de transformación social. Yo recuerdo haber comentado esta convocatoria fotográfica 2020 porque ustedes la venían haciendo desde
el 2007
de marzo, ¿cierto? Antes de que nos pillara este momento. Y bueno, hablemos de transformación social, ¿cierto? Esto que estamos viviendo ahora y es muy impactante porque la foto que ustedes tienen ahí en la página del Museo Nacional de Bellas Artes es una foto de una olla común, que es algo que hoy día volvemos a ver en nuestra cotidianidad. Es muy potente pensar en eso, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad es súper emocionante hablar de retratos de la memoria. Esta es una iniciativa que nosotros venimos realizando desde 2007. Es una invitación para que la gente envíe fotografías captadas entre 1890 y 1990, cada año con un tema distinto. Y este año es nuestra vida en tiempos de transformación social, un poco haciendo eco a lo que hemos venido viviendo como país, claramente desde octubre del año pasado, pero también haciendo énfasis en todas aquellas transformaciones en las que nosotros hemos estado siendo partícipes como comunidad, pero también nuestros padres, nuestros abuelos. Cada año nosotros con las fotografías recibidas armamos una gran exposición que usualmente o todos los años se inauguraba en el Día del Patrimonio que acaba de pasar en el museo. Ahora nosotros estamos extendiendo la fecha un poco porque nos dimos cuenta que quizás todavía falta mucha gente que participe porque este es un momento en el que las personas no se pueden visitar. Es decir, nosotros no podemos ir a ver a nuestros padres, que son los que tienen, por ejemplo, generalmente los que guardan los álbumes familiares. Entonces, les dimos más tiempo también porque la exposición que se va a montar con todas las fotografías reunidas va a tener que aplazarse y vamos a tener que buscar una fecha dentro del calendario de aquí a fin de año, dependiendo de cómo sigan las cosas, para hacer esta exposición. Uh-huh. Y claro, esta es otra de las actividades que organiza el área de mediación y educación del museo, y ellos como equipo siempre han tenido esta sensibilidad un poco de tener las antenitas para ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno social y ver cómo el museo puede hacer eco de lo que está pasando y mantenerse abierto. Es como si en el fondo no hubieran fronteras entre los límites de la pared y lo que está pasando afuera.
Uh-huh. Es cierto, además que es muy linda la idea de que yo también puedo exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes, pensar que cualquiera de nosotros puede aportar con este ejercicio de memoria, que eso también es arte, pensarnos y dar cuenta. Pueden visitar la web de retratosdelamemoria.cl porque ahí tienen la presentación y la selección de más de una década de participación, pensando que
años anteriores
se ha desarrollado desde el 2007, pueden hacerse una idea, y la convocatoria está abierta hasta este 30 de junio para fotografías familiares tomadas entre los años 1890 y 1990, 1890 y 1990, imágenes de los preparativos para una marcha, la creación de letreros o banderas, organización de ollas comunes, celebraciones, encuentros o momentos de reflexión en torno a causas o problemáticas sociales, y otras organizaciones, otras actividades de organizaciones comunitarias, vecinales, estudiantiles, sindicales o religiosas, pueden ser parte de esta convocatoria ahí mismo en la web del Museo Nacional de Bellas Artes, mnba.gov.cl. Tienen también el link porque pueden subir directamente la fotografía, sí, completando un formulario en
línea. Un formulario, exactamente.
Así que hay varias maneras de mantenerse vinculados con el Museo Nacional de Bellas Artes, y además también quedó en vuestras redes sociales algunas de las conversaciones y charlas que tuvieron para el Día del Patrimonio.
Sí, hicimos un live el fin de semana con el director del museo, primera vez que él participaba en un live desde el museo. Fue una conversación súper abierta, súper franca, con preguntas que fue enviando el público y que tenía que ver precisamente el live con cómo la transformación de nuestra sociedad hace eco también en el museo. Y el live precisamente quedó alojado en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook. En todas nuestras redes sociales nos pueden buscar como @mnbachile, que son las iniciales del Museo Nacional de Bellas Artes, más la palabra Chile, y ahí lo van a encontrar. Fue muy entretenido, lo guió María José Cuello, que es miembro del área de mediación y educación, y fue una conversación bastante amena, entretenida, fresca, se rieron también. Así que les dejamos totalmente recomendados ese video. Y ahí van a poder ver un poco cuál es la visión del museo, cómo hemos ido enfrentando esta pandemia y cómo también vamos enfrentando temas que, si bien han estado siempre en la agenda del museo, ahora las personas diría que están cada vez más con los ojos puestos en temas como la inclusión, la diversidad, la igualdad.
Bueno, una gran posibilidad de mantenernos conectados con el Museo Nacional de Bellas Artes. Hemos conversado con su encargada de comunicaciones, Paula Fiamma. Paula, muchas gracias nuevamente por venir al semáforo, por encontrarnos con nosotros virtualmente.
Sí. Y bueno, que tengan un resto de semana que sea bueno, y ojalá algún día nos podamos ver.
No, nos vamos a ver de todas maneras. esto también pasará. Sí, y lo que está pasando, lo que está pasando en Chile, en Santiago, también está pasando en otros lugares del mundo, y tenemos a nuestro colega Raúl Rodríguez desde España armando estas microcalles que cierran nuestro programa cada día. Hoy día nos vamos hasta Londres para escuchar la historia de Sofía y cómo ella está viviendo esta cuarentena. Cuídense mucho, nosotros nos encontramos el próximo lunes en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien, chao.
La microcalle, historias de calle en cuarentena. Semáforo, Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina. Continuamos con la microcalle, historias de calle en cuarentena. Escuchamos la historia de Sofía, desde el Reino Unido, desde la capital, desde Londres, que suena a música y también a muchas críticas que se han hecho por ser uno de los países más relajados de Europa con las medidas de confinamiento. Nos cuenta lo que significa para ellos que esté llegando la primavera en una ciudad por lo general bastante fría y de qué forma también combina los grandes mercados con el pequeño mercadito que queda cerca de la casa. Una forma también de interactuar y comprarle a aquellas personas que hoy día, a propósito de la crisis, ven menguados sus ingresos, a diferencia de los grandes supermercados o grandes cadenas farmacéuticas.
Hola, mi nombre es Sofía Brink, soy chilena y estoy viviendo en Londres. En estos momentos estoy caminando por la calle, en mi salida al supermercado. Londres está en una especie de cuarentena desde el 23 de marzo, pero es una cuarentena inusual, ya que no es total. Podemos salir a hacer deporte una vez al día y salir a comprar al supermercado o a la farmacia. Mi sensación, sin embargo, es que hay más gente de la que debería haber en las calles. Yo vivo en el norte de Londres, cerca de Finsbury Park, como si fuera un eterno domingo. Hay menos gente en las calles, están los negocios cerrados, pero sigue habiendo gente. No uso mascarillas porque no es obligatorio. Salgo temprano en la mañana al supermercado porque después está un poco lleno y me da un poco como de ansiedad. Puede haber algo más estereotípicamente inglés que hablar del clima, pero bueno, las últimas semanas han sido brillantes en Londres. Ha hecho un sol increíble, la primavera llegó ya y se nota, y la gente sale porque después de 6 meses de invierno y de oscuridad, lo único que quiere es estar al aire libre. Estando acá me di cuenta que la canción de los Beatles, Here Comes the Sun, adquiere un significado absolutamente diferente, porque la emoción que uno siente en países así cuando sale el sol es muy diferente a la que tenemos, por ejemplo, en Chile, que en el invierno sigue habiendo sol. Cada vez que salgo y hay sol en estos días, los Beatles suenan en mi cabeza. En que son tiempos difíciles para la mayoría de la gente, me gusta diversificar donde compro. Así que compro algunas cosas en el supermercado y otras. Me gusta ir a locales más pequeños, al puesto de la esquina de las verduras o a las como tiendas que yo sé que son de como dueños locales. Y ahora estamos en la tienda de las verduras. Hola, good morning.
Good morning,
mother.
How are you?
How much for the mangoes?
£1 Each £1, if you take 2, I charge you £1.50.
Okay.
Really sweet mangoes, very nice, yeah.
Okay, so I'll want 2 mangoes.
Yeah. If you take 3, I charge you £2.
No, just the mangoes.
How much is that big orange in that bowl? The big one.
La microcalle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.